Hola, querida familia del Hogar de la Madre y queridos amigos. En el último audio de este blog Cultura y Civilización, en el que estamos tratando un capítulo que hemos titulado La Civilización del Amor, estábamos tratando concretamente de la Sagrada Familia. Habíamos llegado en el discurso de este bloque de la civilización del amor a la conclusión de que la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, son de alguna forma el centro, el núcleo, la célula primigenia, podríamos decir, de la humanidad de Dios, de la humanidad del amor, de la humanidad que es vida creada por Dios. Y en ese sentido, pues también veíamos cómo la Sagrada Familia de Nazaret son garantía gozosa de vida y eternidad. Y ese era un poco el título, así general, que dábamos a estos comentarios sobre la Sagrada Familia. Y lo comenzábamos hablando, para tratar a cada uno de ellos tres, de alguna manera, aunque a mí esto me impone tanto respeto que no sé ni cómo me atrevo. Pero sí quería comentar, y empezaba con San José. Yo creo que de madre y del Señor no habrá que comentar nada. Pero con respecto a San José, que es esa figura que trata la Sagrada Escritura como alguien importantísimo, pero del que a la vez apenas se dice lo necesario para que sepamos quién fue, sí quería comentar algo. Y en el último audio, la última vez que me dirigí a vosotros, recuerdo que lo hice al final recitando la letanía de San José, en la novena que tenemos en la dedicada a San José, pues hay una letanía, y es una letanía preciosa, y yo me permití recitarla para concluir aquel audio, a la espera de este que iniciamos hoy. Antes de continuar, y como siempre, querida familia y queridos amigos, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra tarea. Y decimos juntos: Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras almas. Ven, Espíritu Santo, e ilumina nuestras mentes. Ven, Espíritu Santo, y enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor. Para que la actividad que vamos a realizar a continuación sirva para la salvación y santificación de la vida de nuestros hermanos y la nuestra propia. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación nuestra, sed la salvación mía. San José, ruega por nosotros. Pues bien, querida familia y queridos amigos, precisamente, sin pretensión de ello por nuestra parte, en los años que lleva en activo este blog de Cultura y Civilización, en la página web maravillosa del Hogar de la Madre, ha venido a coincidir el comentar sobre estas cuestiones bajo este título general de la Civilización del Amor, del que hoy, si no recuerdo mal, hacemos el capítulo quinto, el quinto audio, ha venido a coincidir con el año jubilar que ha proclamado el Papa Francisco, nuestro gran Papa Francisco, de San José. Ha decidido que este año 21, 2021, año tan especial como lo fue el pasado por la situación de enfermedad alarmante y generalizada que padece el mundo por la epidemia famosa, pues esté dedicado como año jubilar, con todo los parabienes, dones y gracias que se reciben en estas ocasiones, a la figura de San José. Y él ha escrito una carta apostólica con este motivo, que, si no recuerdo mal, se publicaba o se dio a conocer en la fiesta de la Inmaculada pasada, el 8 de diciembre pasado. Una carta apostólica que es titula Patris Corde en latín, ¿no? Decimos con corazón de padre, con corazón de padre, Patris Corde. Y al final, pues estamos en la iglesia, me imagino que también vosotros, pues posiblemente, al final de la Eucaristía, en el caso de en la comunidad a la que yo asisto, con la comunidad de hermanos con la que asisto a la Eucaristía a diario, pues recitamos una oración que ya no sabemos, con la que culmina esa carta apostólica nuestro Santo Padre, dedicada a San José, y es una oración breve y preciosa. Y paso a recordarla. Dice: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Maravillosa oración a San José. Quiero empezar llamando la atención de que en esta oración le pedimos, le suplicamos a San José que nos conceda gracia, misericordia y valentía. Gracia. ¿Quién puede conceder gracia aparte de Dios? Pues únicamente alguien tan divino como Él. Alguien que por la gracia de Dios Padre y por medio de su Hijo Jesucristo ha llegado a una calidad divina, por así decir, a una sobrenaturalidad tan excelsa como para poder ser depósito de la gracia de Dios y poder conceder gracia. ¡Qué grande San José! Y además de gracia le pedimos que nos conceda misericordia. Y esto, esta parte ya de la misericordia, me emociona especialmente, porque es a quien se lo pedimos un ser absolutamente humano como nosotros. Sin intervención en su ser esencial de accidente, digamos así, divino. Me explico. Su santa esposa, María, concibió del Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo de Dios, a nuestro Salvador, al Hijo de Dios. Es decir, en la vida de María, en su naturaleza física, además de la espiritual, en su naturaleza de mujer, de ser humano, va a haber una intervención divina, total y absolutamente divina, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios. En ese sentido, nuestra madre, que era completa y absolutamente humana, hasta ese día en que eso ocurrió, el bendito día en que comienza la fase final, el principio del fin de la historia de la salvación, por no decir el arranque definitivo de la historia de la salvación para la humanidad, como sabemos ya y hemos contado en otras ocasiones, ¿no?, a la que se ha prestado ello. La Virgen María hasta ese día es solo y exclusivamente humana, un ser humano, en la que Dios actúa como en cada uno de nosotros si nos dejamos, y a través de su providencia. Pero a partir de ese día, ella va a concebir directamente por la gracia de Dios en su Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Eso la convierte en un ser que sigue siendo completamente humano, pero al mismo tiempo llena de gracia. Ya lo estaba, pero con algo especial, que sólo cuando estemos en la gloria con ella lo entenderemos perfectamente, como ahora mismo pues lo comprenden perfectamente y lo entienden los ángeles, por ejemplo. En cambio, San José es un ser completa y absolutamente humano, en el que actúa la providencia de Dios y que recibe los dones del Espíritu Santo, pero en el que no ha habido ni hubo en su vida, que sepamos, una intervención de la divinidad, de la gracia de Dios, que pudiera convertirle en un ser extraordinario, excepcionalmente extraordinario, es decir, fuera de lo ordinario, fuera de lo normal, como es el caso que acabo de comentar, o de recordar, vaya, de su santísima esposa, nuestra madre, la Virgen María. San José es una persona normal, como nosotros, humana, solo y simplemente humana. Y me emociona, decía, que ahora le pidamos misericordia, además de gracia y valentía. Le supliquemos que nos conceda misericordia, es decir, que derrame su corazón, cordia, cor cordis, patris corde, con corazón de padre, misericordia sobre nuestra miseria, como ya hemos contado alguna vez, he explicado esto, ¿no? ¿Qué quiere decir misericordia? Derrame su corazón para disolver nuestra miseria, para negarla, para hacerla desaparecer, con el amor de su corazón. Antes, en la oración preciosísima que nos ha escrito, que ha hecho para nosotros su santidad, nuestro Papa Francisco, le hemos dicho que se mostrara, le hemos pedido que se mostrara Padre también a nosotros. Y con ese corazón de Padre que tuvo con Jesús y de esposo que tuvo con María, como el tercer miembro de la Sagrada Familia, nos dé gracia y misericordia. Una misericordia que graciosamente perdona nuestros pecados, nos redime de nuestras culpas, nos reconduce, nos convierte al amor de Dios. Divino, divino, divino Padre San José. Y aquí podríamos ya dejarlo, porque nos enamora tanto de esta persona, de este ser humano como nosotros, que vivió hace poco, hasta hace poco, menos de 2000 años. No sabemos qué edad tenía el Señor, nuestro Señor Jesús, cuando murió su padre adoptivo, hemos dicho siempre, ¿no? Su padre en la tierra. Lo recordaremos dentro de un poquito en la letanía. Decíamos padre nutricio del Hijo de Dios, es decir, el que le alimentó, el que le dio de comer, el que trabajó para su sustento, como hacen todos los padres de familia, ¿no? Para su esposa o para sus hijos, si su esposa se vale económicamente por sí sola, pero para sus hijos, y en definitiva para la familia, ¿no? Padre nutricio del Hijo de Dios. Y padre, en ese sentido, el padre adoptivo, el padre a quien eligió Dios, a la persona que eligió para esposo de su Madre Santísima, María, y para que cuidara del Hijo de ésta con el Espíritu Santo en la tierra que era nuestro Salvador. Dios hecho hombre, Salvador nuestro. El Emmanuel, Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, es decir, el Sagrado, el Divino, Jesucristo, nuestro Señor. Me emociona, repito, que San José, pedirle a él esto, y saber que se lo pedimos con todas las de la ley, que la gracia que le pedimos que Él nos conceda también y la misericordia, la valentía no le faltó nunca, ya lo recordaremos, el valor humano, el arrojarse a donde hiciera falta por amor, el no tener miedo, es decir, el manifestarse como ser completa y absolutamente libre. Sin miedo, sin miedo. Al mal ni al maligno, nunca, bajo ningún concepto, en ninguna ocasión. El darnos gracia y misericordia, esta gracia y esta misericordia que le pedimos a San José, no tiene menoscabo ni un son ni un ápice con respecto a la que le pedimos a Dios Padre, a Dios directamente. Es la misma gracia y la misma misericordia, porque Él participa de Dios y ya es uno con Él, como aspiramos nosotros a ser si alcanzamos la salvación y la gloria eterna con nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro todo, nuestra vida. La Sagrada Familia, garantía gozosa de vida y eternidad, la vida eterna. ¡Qué bien, magnífico, queridos amigos y familia del hogar de la Madre! La letanía de San José comenzaba diciendo, invocamos, San José ruega por nosotros, y a continuación decimos: ínclito descendiente de David. Primero hacemos un recuerdo, un retrato biográfico, en dos pinceladas, con dos rasgos, de quién es San José. Nuestro padre y patriarca San José, el bienaventurado José, el custodio del Redentor, como le titula nuestro Papa Francisco en su oración. Y dice, ínclito descendiente de David, es decir, excelso, maravilloso, excelente, el descendiente de David por antonomasia, el que tenía que llegar, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que viene de la línea de David y nace en el seno de la casa de David, como su madre. Ínclito descendiente de David. José es el hijo de Jesé, procede de esa línea, de ese tronco, que tiene su raíz en el gran profeta y rey David, el autor de los Salmos, personaje inmenso del Antiguo Testamento. De esa casa tenía que proceder el Salvador. Y Dios elige a una persona que procede de esa casa, de esa tribu y esa casa del pueblo de Israel, como es David, la casa de Judá. Uno de los hijos de Jacob, recuerdan, ¿no? Patriarca Abraham, su hijo Isaac, y el hijo de Isaac, de los dos, del que procede la descendencia divina, que es Jacob. Y uno de los hijos de Jacob es Judá, uno de los doce, de los hijos de Jacob con Lía. Ya se recuerdan que el undécimo y duodécimo de sus hijos, los dos últimos, José y Benjamín, los tuvo Jacob con Raquel, que era la mujer a la que él quería. Pero primero fue esposo y tuvo 10 hijos para constituir en el futuro esas 10 tribus, más las 2 de la descendencia con Raquel, de Lía. Bueno, de la casa de Judá, de la tribu de Judá, de la casa de David, tenía que proceder proféticamente el Salvador. Y de ella es José. Y José es el descendiente por antonomasia. Es el descendiente de los descendientes. Es la persona que, de no haber existido, o había cambiado Dios Padre el plan, o había cortado el asunto. Porque no cabía alternativa. Solo podía ser él. Solo podía ser él. No, ínclito descendiente de David significa: tú eres el mejor de los mejores, de los descendientes de David. Tú redimes al propio David. A ti no te va a pasar nunca que, mirando desde una terraza, veas a alguien bañándose en una piscina, una mujer, y te pueda apetecer esa mujer. Eso sí, puede ocurrirte. Pero que a continuación digas: quiero para mí a esa mujer, y lo lleves a cabo. A ti no te va a pasar eso, José. A continuación habrá una letanía que lo dejará muy claro. Y tú, por lo tanto, es pues como si en un momento dado dijéramos: la rama, hay una rama preciosa que sale del tronco de un árbol, y esa rama es la que acaba regenerando en un momento dado y dando vida a su vez a toda la raíz del árbol. Bueno, esto es algo impensable, ¿no? El árbol, tronco, ramas, y follaje de las ramas, todas las hojas y demás, proceden de la raíz, y la raíz es de la que se alimenta con la savia el árbol. Es impensable que de una rama del árbol, de una consecuencia final, una hoja, una flor, un fruto, pueda vivir hasta el inicio de la raíz ese árbol. Pues esto viene a ser un poco, ese es el milagro de José. José es tan, va a ser tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan puramente bueno, tan esencialmente bueno, tan santo de santos, tan santísimo, que después de Jesús, hombre y Dios, junto con María, no cabe otro. Entonces, claro, cuando Jesús de Nazaret Ya en el transcurso de su vida pública, dice en una ocasión refiriéndose a su primo hermano Juan, el hijo de Zacarías y de Isabel, dice de Juan: no ha nacido otro más grande que Juan. Decimos, anda, o sea que San José. Pero es que Jesús obvia a San José porque San José forma parte de él mismo. Es su familia. Es la Sagrada Familia. Entonces, un discípulo, un apóstol un poco pedante, habría sido un poco pedante, ¿no? Aunque hubiera quedado bien, hubiera sido de agradecer. Es que, claro, podía haberle dicho a Jesús en ese momento, maestro, no con ánimo de corrección, sino de apuntillar un poco, ¿no? Se refiere usted fuera de la Sagrada Familia, ¿no? De usted y sus padres. Y Jesús habría dicho, sí, sí, naturalmente, fuera de mi familia. No ha nacido otro, ni mujer ni hombre más grande que él. Porque más grande que Juan es María. Si hablamos de género humano, poniendo sin distinción ahora entre masculino y femenino, femenino y masculino. Más grande es María. Y José. Y José. Y fuera de la Sagrada Familia, empezamos con los parientes. ¿Recuerdan? Esto lo hemos contado. Miren, me alegro ahora de haber hecho esa aclaración hace años ya, en algún audio anterior, en el que decíamos que la familia genuina, la familia, son padres e hijos, nada más. Luego, los demás miembros que tienen que ver, tienen una relación más o menos directa con la familia, son los parientes. La parentela familiar, por supuesto. Abuelos, tíos, primos, sobrinos, los parientes. Pero la familia nuclear, la familia en sí, son padres e hijos. Padre, madre, madre, padre, hijos. Esto es la familia. Entonces la Sagrada Familia, Jesús, María y José, María, José y Jesús, José, María y Jesús. Como que, con el criterio que quieran decirlo, el orden que sea. Y a continuación los parientes de la familia, y los parientes, Juan, con sus padres, Isabel y Zacarías, Juan, el Bautista. Pero además de esto, es que Juan, efectivamente, se puede decir de él, y es así, lo dice el Señor, no ha nacido nadie más grande. Bueno, quería aclarar esto, en cualquier caso, para hacer justicia a José, a San José, ínclito descendiente de David. ¡Qué orgullo tiene que tener nuestro santo rey David, que fue un humano divino, lleno de gracia de Dios! La mano del Señor estaba sobre él. Y cuando Samuel fue a su casa, pues no hubo duda. Estos son todos tus hijos, no falta ninguno. Bueno, sí, el pequeño Rubiales que tengo, pequeño, está cuidando el ganado, no vale para otra cosa, está apacentando las ovejas. Hazle traer, que le tengo que ungir como rey de Israel. Él es. Y de él va a continuar la generación hasta que llegue el varón justo por excelencia, que es José, al que Dios elige como casto esposo de su Madre Santísima María y padre, padre nutricio del Hijo de Dios, del niño Jesús, Este es. Y la segunda letanía dice: Lumbrera de los patriarcas. Toma ya. Que dice un hermano mío. Toma ya. Y, pero ¿cómo lumbrera de los patriarcas? Si no dijo nada, ¿no? San José. Hombre, sabemos que San José hablaba. Aunque el silencio. Claro, como el silencio envuelve a San José en la perspectiva de la Sagrada Escritura, porque no hay ninguna palabra dicha por él que recoja la Escritura, los Evangelios, ni siquiera el de Lucas, que es el Evangelio de la infancia, sobre todo, de Jesús y demás, pues entonces dice el silencio. Claro que San José ama el silencio, porque el silencio es sagrado, en el silencio nace todo, nace el sonido y nace todo. Y el ruido es, ya lo hemos comentado hace no mucho en alguno de estos vídeos, de estos audios, el ruido es, en un momento dado, se vuelve infernal, ¿no? El ruido es más propio del otro, del malo, el ruido. El sonido, la música, la palabra es maravillosa, ¿eh? No vamos a fanatizarnos a favor del silencio. Pero la fuerza del silencio, qué duda cabe que lo estamos echando de menos constantemente, porque Dios habla a través del silencio. Entonces podemos imaginar a San José en el hogar de Nazaret con María y Jesús, hablando cuando tiene que hablar, diciendo lo que tiene que decir, porque él, como dirá otra de las letanías, es el jefe de la Sagrada Familia, con toda la responsabilidad que le compete a un jefe, toda, y todo el riesgo que contrae y conlleva esto. Porque hay que tomar decisiones, y San José, si alguien imagina que, hombre, Jesús es Dios, cuanto fuera ya un poquín espabilado, y María, fíjate, la Virgen María, la Santísima Virgen María, la clarividencia de entendimiento y de inteligencia, o sea, los dones del Espíritu Santo al 1000%, no le falta nada. ¿Qué necesidad San José? ¿A quién respetan Jesús y María? ¿Y a quién necesitan para todo? A José, al padre, al esposo y padre de la familia, al cabeza de la familia. Es él. Con todos los respetos y todo el amor. Precisamente porque no cae en ningún ismo San José, no nos cabe la menor duda. O sea, dice, ¿está usted imaginando acerca de San José? Pero esto no se constata, no se puede investigar. Estas son las ocurrencias que a usted se le vienen ahora al magín. No falló una, se lo garantizo. Y lo digo así, aunque pueda sonar un poco chulería por mi parte, pero no es el caso. No falló una. Si digo que humano, humano, San José, el número uno, el mejor. Baste, la prueba de ello es la siguiente, verán cómo sí que cuela lo que estoy diciendo. ¿A quién Dios Padre, a quién podía elegir para que acompañara a la mujer que había elegido para ser la madre de su hijo en la tierra? Para ser él, Dios, a través de la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado en un hombre, con todos los padecimientos, sufrimientos y demás, toda la limitación que tenemos los macacos. Ahora podría retrotraerme a casi los primeros audios, o el primero, y decir, recuerden quiénes somos, quiénes somos, recuerden quiénes somos, porque San José es esto también. Dice, de la especie primate, sí, naturalmente, como María, sí, mamífero, la elección que en el universo ha hecho Dios Padre. Es que si algún día se dan cuenta, yo espero que sí, que se la den, estos audios están para ayudar a eso, ni más ni menos, esa es mi intención, Yo solamente soy un vocero. Luego en mi vida personal soy incluso bocazas muchas veces, ¿no? Inoportuno y, en fin. Pero soy solo un vocero, un instrumento. Yo no voy más allá de la miseria. No voy a decir aquí, no quiero decir cómo me autocalifico, porque diría, no, hombre, no diga groserías. Pero yo no me lo explico cómo llegué a atreverme a decir estas cosas, que a veces pienso, si no las oye nadie mejor, porque me da apuro, ¿no? Digo, no sé, ojalá no lo oiga. Pero es una contradicción, porque los digo con la intención de que puedan ayudar, ¿no? Y luego me prevalo de una cosa. Han visto que siempre en el audio, a poco de empezar, cuando no se ha empezado a decir cosas comprometidas, por así decir, ¿no? Invocamos al Espíritu Santo. Y ya yo me quedo tranquilo, y ya tengo a quien echar culpa en todo caso, de mis torpezas y tal y cual. Y digo, ay, Espíritu, no, asiste ahí, ¿no? Que sea lo que tú quieres decir y lo que tú dices. Fe y esperanza Dios me las ha regalado. Yo sería un desleal y un traidorzuelo y un miserable en el peor sentido si no reconociera que mi padre me regaló eso hace muchos, muchos años, de una manera total. Fe y esperanza. Caridad no tengo apenas, yo soy muy egoísta, soy muy cerdo, muy una mierda seca. Ya me ha salido decirlo, pero es así. Un nada. Pero bueno, sobre ese abono confío en que el Señor, que es maravilloso, saque alguna flor. Contribuya a sacar alguna flor de ese abono que soy yo. Entonces, ¿a quién podía elegir Dios Padre para esposo en la tierra, en el transcurso de la vida de María, a la que él había elegido para que fuera la madre de su Hijo Jesús, que nos va a redimir y abrirnos las puertas del cielo, de la vida eterna, de la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos? Amén. ¿A quién podía elegir? Bueno, voy a coger a este, que es un hombre discreto, prudente, calladito, trabajador, honrado. Podría coger a ese otro también, o a este otro, pero vamos, este yo creo que puede valer, puede funcionar, porque tiene alguna cosa que quizá no, alguna vez, pero no por Dios. Digo, no por Dios, no sale así en el lenguaje coloquial, ¿no? Gracioso. Al mejor. Que es quien no se cree absolutamente nada ni nadie. Al más humilde. La pareja de los padres en la tierra de Jesús solo pueden ser los más humildes. Ella y él. Él y ella, los supercampeones de la humildad. Vamos a repetir en qué ha consistido y en qué consiste esto. Me encanta poderlo decir de nuevo, porque es en lo que creo que tenemos que creer en primer lugar. En sabiéndose por la gracia de Dios y su luz, personas privilegiadísimas del amor de Dios, y con una clarividencia mental y un corazón de oro absolutos para los demás y para sí mismos, soportar toda la basura, herrumbre, porquería, limitación, contradicción, oprobio del mundo sobre ellos, como si no fueran nadie, como si fueran el último mono. Es decir, vivir permanentemente humillados, con un corazón y un espíritu verdaderamente contrito y humillado. Contrito por sí, por los demás, porque María ha sido concebida sin pecado, pero lo de José es inmenso, porque no nos consta que José haya sido liberado de ello. Y él, sin embargo, se ha mantenido seguro, sin pecado. Por el mérito de Dios que él ha querido recibir. Cuando José sabe que su esposa, con la que aún no convive, pero con quien está comprometido ya formalmente, ella con él y él con ella, cuando sabe que está embarazada, ¡qué disgusto, Dios mío, qué disgusto, qué disgusto, qué disgusto, qué disgusto, qué disgusto! Que es todo lo contrario a algo que guste. Disgusto. No tengo ningún gusto por esto. ¡Qué amargura! ¡Qué bochorno! Pero no dice la Escritura que se arrebatara, ni que se encolerizara. Y si le subió un punto de cólera, lo reprimió inmediatamente. Y entonces, ya saben, nos sale un humillo por las orejas, que es el incienso que más agrada en la corte celestial percibir por parte de nosotros. Cuando nos humillamos profundamente, perdonamos de antemano, por supuesto, y nos limitamos en consecuencia, como hoy pensó hacer José, a repudiarla en secreto, a separarse de ella en secreto, a descomprometer el compromiso sin que lo supiera nadie, para que ella, por parte de José, no pudiera tener ningún dolo, ni disgusto, ni... Inmediatamente, una vez comprobado esto, el padre continúa su plan. No ha fallado José. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cuánta belleza! Lo bonito lo vamos a dejar en esa canción que hacía Pau Donés, ¿no? Bella, bello final de vida, la suya. Con su cáncer, y ha seguido cantando, y bueno, entreteniendo, ¿no? Pau Donés, el de Jarabe de Palo. Hasta que ha muerto. Y ha hecho una última canción pensando en su hija y dedicada a ella, preciosa. Bellísima. Pero lo bonito, como era una canción de él, bonito, aquella de bonito, que repetía bonito y demás, lo trascendemos y decimos, qué belleza, qué belleza. La de José y la vida de José. Y qué belleza cuando Dios comprueba que no ha fallado José. Ante un hecho tan terrible, tan humillante, tan decepcionante, se la come, se la traga, se la guarda, y enseguida Dios le envía a un ángel, a su ángel, que le diga: José, esto es así, no tengas reparo en tomar a María y hacerla tu esposa completamente, porque de ella, ella está embarazada del propio Dios. Va a traer al mundo al Salvador, al Redentor. Y esto es así, esto es así, esto es así. Entonces, lumbrera de los patriarcas. Pues ya lo acabamos de explicar, pero bueno, si no ha escribió nada, si él es patriarca, bueno, el último de los patriarcas, gran patriarca, claro, que tiene el honor de vivir con la madre de Dios y con Dios mismo, ¿no? Pero lumbrera, ya te cuento. Acabamos de mencionar el momentazo por el que tiene que pasar de dolor, de sufrimiento, de cruz, diríamos, ¿no? Si ya hubiéramos llegado al momento en el que Dios ha elegido morir en una cruz, en ese tormento espantoso por nosotros, para salvarnos eternamente, para concedernos la inmortalidad con Él. José ha pasado esto y esto lo pasó también, de alguna manera, esta humillación, este dolor, este sufrimiento, lo tuvo también Abraham, el primero de los patriarcas. Bueno, podemos remontarnos a Noé si quieren, ¿no? Pero tomamos desde Abraham, porque la descendencia, la alianza, la hace el Señor, nuestro Dios, con su siervo Abraham. ¿Sí? Con su siervo Abraham. Y Abraham las pasa muy malas. Y Abraham tiene que pasar la tremenda humillación. Claro, ahí Dios Padre podría haberle dicho, esa te la has comido tú porque has querido, por impaciente. Pero hombre, ya saben, no conocemos esta historia, está contada aquí también, ¿eh? Está contada aquí también. Me viene a la cabeza, fíjense, pueden pensar ahora, hola, este hombre es un portento, qué memoria, ¿cómo es posible? Pero creo recordar, porque esa la recuerdo, cuando les conté esta historia de Abraham y demás con sus ex mujeres, ¿no? Con su esposa Sara y su mujer Agar, que fue mujer y madre de su primer hijo para él, ¿no? La egipcia, la esclava de su hijo Ismael. Creo que fue septiembre del año 15, de 2015. A camino de 6 años, ¿no? Estamos, creo que era septiembre de 2015, si no recuerdo mal. O quizá fue 14. Quizá fue 14, no, yo creo que fue 15, 2015. Contábamos esto, esta historia, ¿no? Entonces, ¿cómo se las hace pasar? ¿Cómo lo pasa Abraham? Dice, bueno, primero tuve un hijo con la esclava de mi esposa. Ahí ya se lió entre ellas terrible. Y cuando por fin veía yo que la promesa de Dios Yahvé se daba en mí, después de haber yo autodesterrado de mi tierra y haber cogido hacia donde Dios me dijo que tenía que marchar para poder ser padre, a esto apelamos y esto lo vamos a recordar enseguida, para poder ser padre de una descendencia ingente, ¿eh? Como las estrellas del cielo y las arenas de las playas. Pues resulta que tengo ya mi hijo Isaac, mi hijo ya legítimo con mi esposa Sara, que portentosamente da luz, y tengo que sacrificarlo. Y tengo que sacrificarlo, Dios quiere que se lo sacrifique. Y me pongo en camino para hacerlo así, a mi hijo, mi único hijo ya. Y cuando padre ve que lo va a hacer, porque él ama a Dios, quiere amar a Dios siempre, pese a todo, pese a su torpeza y a su miseria y a su pecado, si quieren, en primer lugar, pese a sí mismo, ama, quiere amar a Dios. Dios le concede recibir ese amor. Y entonces perdona la vida de Isaac, de su primogénito, de su hijo único, del que tanto había costado. El que ya había tenido Sara en edad más que provecta, fuera completamente años de la menopausia, en fin, años desde entonces. Y no, hijo, el ángel de nuevo, el ángel, sería el mismo que el de San José, que el de José, ángel que Abraham dice, cuando ya él levantaba la mano con la daga, con el cuchillo, para sacrificar a su hijo o a su hijo. Como si fuera un corderillo, pero no es un corderillo, es Isaac, es su hijo. Amarradito ahí encima de unos leños, de un altar que ha hecho. ¿Cómo ha sido la historia, no? Qué grandes han sido, ¿no? Nuestro patriarca Abraham y de la descendencia. Y entonces él pasa por esto también. Entonces, Yahvé dice, continuamos apostando a tope por ti, cariño. Me ibas a dar al hijo. Bien, no hace falta. Y en este caso va a avisar a José. José, te lo has guardado, te has callado. No has ido a echárselo a la cara a tu esposa. Has preferido retirarte en silencio. Has apostado por la humillación. Quieres ser humilde. Pues yo te concedo la máxima humildad. Es decir, la santidad absoluta. La que va a tener este hijo, que va a tener tu esposa y que tú vas a cuidar toda la vida hasta que mueras, como custodio del Redentor, hasta que llegue el momento en el que yo, en él, mostremos la máxima humillación, soportemos la más alta humillación que puede concebirse, que es la de Dios desnudo, maltratado, con el cuerpo destrozado por tanto golpe, tanta flagelación, tanto todo, tanta vejación sobre él, muriendo clavado en una cruz, con las manos y los pies atravesados por clavos. Por amor a vosotros, mis pequeños macacos, mis humanos, mis mujeres y hombres del planeta Tierra, a los que he elegido para dar amor. Eso que el pobre, aquel que fue Luzbel, hoy Satán Lucifer, no quiso entender, y actuó todo lo contrario, lleno de orgullo, hasta rayar en la más absoluta soberbia. Y eso ciega, claro, el orgullo es ciego, y la soberbia peor, ya es la cristalización, la consolidación del orgullo. Entonces, como es ciego, pues no lo ve, no ve nada. Eso podemos verlo en la calle con nuestros congéneres. ¿Quién es humilde y quién es orgulloso? Eso, ese es un discernimiento que puede usted hacer si está a favor de la humildad. Y luego otra cosa es que somos muy miserables y no somos capaces de mucha humildad y somos muy lamentables. Pero a poco que usted apueste por ello, Dios le da la gracia de distinguir y ver en quién pesa más el orgullo y en quién hay más humildad que orgullo. ¿De qué lado está cada uno? ¿De qué lado está cada uno? Cada persona con la que trato, con la que vivo. José es humilde, es el humilde entre los humildes, con María, porque ellos van a cuidar, a criar, a educar, a enseñar a leer y a escribir, también, a todo. El oficio de carpintero, para que pueda serlo como su padre en la tierra, que ha sido José, que era carpintero y que es carpintero. A Jesús. Le van a enseñar a Jesús. Y ellos son los humildes, por antonomasia. Los humildes, los que viven en plena humillación. Entonces hemos hecho este recordatorio de Abraham, de nuestro gran primer patriarca en la descendencia de la historia de la salvación, ¿no? Dejando en el prólogo a Noé, desde luego, al que tenemos tantísimo cariño y devoción, porque es a través de él como se da la decisión de Dios Padre Yahvé, de decir, bueno, seguiré apostando por estos, a pesar de que el diablo, este mísero, me les trae al retortero con una mirada. Pues apuesta por Noé, porque Noé es justo, Noé es maravilloso. no es un compendio de toda la virtud, sin duda. Y a partir de ahí ya va a establecer la locura de amor y volver loco de amor a Abraham. Entonces, dice, lumbrera de los patriarcas de San José. Pues claro, lumbrera de los patriarcas. Porque toda la historia de la salvación, que arranca en el Antiguo Testamento con Abraham ya definitivamente, a partir de que Abraham demuestra su fe en Dios y su amor por él, en el monte Moria, dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo, que tanto ha costado para él, y acabar de aquella manera con renunciando a la promesa que Dios ya había hecho para él, de ser padre de una gran descendencia, y a partir del vigor de su virilidad, ser padre, dar vida, dar vida. De esto veníamos hablando últimamente mucho, ¿no? A colación del aborto y de esto y del otro, dar vida. La sagrada familia, garantía de vida garantía gozosa de vida y eternidad, de vida, con mayúscula, vida natural, vida física, vida humana y espiritual, naturalmente, vida completa, lo que es Dios y lo que no es el mal, el maligno, el diablo, Satán, Lucifer, que es solo muerte, muerte, mal y muerte, y pecado. El que nos provoca el pecado. Entonces, San José, por eso, cuando acabemos las letanías, en otra sesión, otras dos, ¿no? Haremos, diremos ya después de verano. Ahora, pues, la próxima seguiremos hablando de San José. Ahora ya no voy a decir calendario nunca. Diremos, porque aturullamos, si no, a las personas que se encargan de transmitir esto, y colgarlo, ponerlo y demás, ¿no? Yo es que soy muy torpe, tardo en darme cuenta de las cosas, pero vamos, hablaremos. Vivimos en la eternidad, recuérdenlo, no hay tiempo ya. Qué bien, qué maravilla. Nos bajamos en la parada que nos toca a cada uno cuando nos llega, y habrá algún día en que ya haya una generación viviendo que no habrá parada ya, porque llegará Él. Llegará Él gracias a todo esto que tratamos, a estas personas maravillosas que nos han precedido. Entonces, esa historia de la salvación ya con Abraham como patriarca tiene su culmen en José, en este sentido, como patriarca, y él es el último patriarca, así como su sobrino Juan, por así decir, ¿no?, sobrino político en este caso, ¿no?, decimos en el vocabulario, en la jerga de la parentela hoy, sobrino político, Juan, el hijo de Isabel y Zacarías, así como él es el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento, es Juan, el que anuncia el Salvador ya en la tierra, nacido en vida, su primo Jesús, el último patriarca es José. Y en ese sentido, es lumbrera de los patriarcas, lumbrera de los patriarcas. Y sobre todo porque la luz de Dios se irradia, en primer lugar, a partir del silencio. No se necesita ninguna otra cosa. Entonces, los patriarcas del Antiguo Testamento culminan en José, y con José se abre el patriarcado, el nuevo patriarcado. Entonces, a partir de entonces, José es el último patriarca, y a partir de entonces, ya, en la línea de Abraham, Isaac, Jacob, patriarcas iniciales, en esa línea, a partir de Jacob, José, el José que precede, ¿no?, su tocayo, el penúltimo hijo de Jacob, y a José, Dice en Génesis 41:55, dice el faraón, dice, id a José. Es como una premonición, ¿no? Profética. Está refiriendo a José, al hijo de Jacob. Cuando dice faraón, he elegido a este. Este es el mejor. Le he tenido encarcelado con argollas, con cadenas. Ha sido víctima de la calumnia, ha resistido, ha padecido la humillación, ha sabido estar. No se ha quitado la vida desesperado, no se ha encolerizado. Este es mi hombre. Id a José, que él os va a decir todo. Le he constituido señor de mi casa y le he hecho jefe de todo cuanto poseía. Y eso que faraón en Egipto da a José, el hijo de Jacob y Raquel, a nuestro San José, al hijo de Jesé, en la línea descendiente de David, se lo da ahora Dios Padre directamente. Y le va a constituir señor de su casa y jefe de todo cuanto posee. Y todo es Jesús, con María su madre. No hace falta más. Es la recapitulación de todo el universo, de toda la creación, de todo. Y en ella estamos nosotros, tú y yo, usted y yo. ¡Qué maravilla, qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! Bien, vamos a concluir por hoy. San Bernardino de Siena, que fue un santo preciosísimo, quiero recordar que era franciscano, igual me equivoco, pero en el siglo XIV, San Bernardino de Siena dice una cosa de San José que me gustó tanto cuando la conocí, cuando lo leí una vez, que yo personalmente la incorporé a las letanías, la puse en la letanía. Y la letanía que yo riego de San José es la que le dije el otro día, pero incorporé esta, para mí, con permiso de San José, yo creo que sí, que le agradará. Dice San Bernardino de Siena, broche del Antiguo Testamento. Es bonito, ¿eh? ¿Saben el broche, no? Con lo que se cierra la capa, con lo que se abrocha la capa y ya puesta, ¿no? ¡Pum! Se pone un broche. Lo que era el broche originario, ¿no? O lo que cierra un collar, para que el collar, ¿no?, pueda cerrar, un collar de perlas. Pues un broche que liga uno con otro, lo que cierra ya. Y dice San Bernardino de Siena, de la misma ciudad, ¿no?, que Santa Catalina, algunos santos magníficos, de ese lugar, esa ciudad tan preciosa. Hay que volver algún día a Siena. ¡Qué suelos! Tiene la Catedral de Siena en blanco y negro, pero ¡qué suelos! ¡Qué mármoles! ¡Wow! Bueno, en el cielo vamos a tener todo, de manera que tampoco hay prisa. Dice, broche, San José, broche del Antiguo Testamento. ¡Qué bonito piropo! Sí, sí. En la misma línea que venimos diciendo, ¿no? Lumbrera de los patriarcas, que pone fin y abre a los padres de la Iglesia, tras Jesús ya, tras la Sagrada Familia, tras la redención, la muerte y resurrección de nuestro Señor, ya en la Pascua Eterna en que vivimos, lo que va a haber son los padres de la Iglesia, en Occidente, en Oriente, Oriente, Occidente, los padres de la Iglesia, porque ya Dios ha encontrado a su esposa. Y bueno, pues que se rechifle el mal de rabia y de desesperación, porque de este género humano, de este pobre género humano, Dios, que escapa de todo y hace lo que quiere, pues ha conseguido, gracias a personas, ¿no?, como San José, con su esposa y su hijo, ha conseguido tener una novia y esposa para que llegue la boda, las bodas del Cordero en su día. Y aquello que profetizaba el Cantar de los Cantares tan bonito, pues sea realidad. Sea realidad. El desposorio de Dios a través de Jesús, Hijo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, desposándose con la Iglesia, que somos todos los hijos de ella, los hijos de Dios, desposándose con nosotros. ¿Alguien da más? Así sea, querida familia del Hogar de la Madre. Hasta la próxima. Como siempre, un gozo pasar un rato con vosotros, queridas y queridos amigos, que oís, si así es, este blog, Cultura y Civilización, por la civilización del amor. Continuaremos comentando letanías de San José. Que la Sagrada Familia de Nazaret nos tenga siempre a todos en el Hogar de la Madre.